Iglesia Alfa y Omega presenta.
Hay un canto ya viejito que se titula Baja Dios de las Nubes. Es un canto viejo. Y lo estaba viendo esta vez en YouTube, quería compartirlo. Y me encontré con diferentes versiones, desde lo más ahí viejo hasta metal. Había este canto, interesante, varias versiones de este canto. Pero al punto al que quiero llevarles es que hay unas líneas de este canto que dice de la siguiente manera. Dice, porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él. Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Son unas líneas de este canto. Ah, es un canto viejo, donde nos enseña que Dios ha sido desconocido. Han pasado varios años ya de este canto. Sin embargo, creo que estas frases siguen siendo más reales que nunca. Hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él. Y hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. El hombre hace tiempo que ha hecho a Dios a un lado. En el tiempo de la modernidad, con la llegada de la ciencia, el hombre dijo, no necesitamos más a Dios, nosotros podemos solos. En el tiempo posmoderno, todo es relativo, este asunto de Dios, si quieres creer en Dios o no, es tu problema. Y en este tiempo vemos que todo está girando alrededor del ser humano. Todo depende del ser humano y Dios está siendo a un lado. Todo lo que hago, lo que está a mi alrededor tiene que ver de acuerdo a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Y Dios está quedando a un lado. Ahora, esto tampoco es viejo, o más bien tampoco es nuevo, es realmente viejo. Ya en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 en adelante, encontramos al ser humano haciendo a un lado a Dios. Y con la actitud, la iglesia de hoy también está haciendo a un lado el liderazgo de Cristo como la cabeza de la iglesia. Como que estamos cayendo otra vez en el entorno de lo que yo pienso y lo que yo creo. Y hermanos, he visto a través del tiempo, no soy muy viejo tampoco, pero he visto a través del tiempo cómo han ido cambiando las cosas. Y me da tristeza que de gente tan cercana a mí, de gente que incluso estudió conmigo en los seminarios que he estado, he podido ver cómo se van. Yo no entiendo cuál es el punto, dónde es el punto donde se van. Y hoy están lejos de Dios, aunque aparentemente están cerca. Pero están lejos. No necesitas decir ahora no creo en nada. No necesitas hoy salirte de la iglesia para hacer a un lado a Dios. O para hacer a un lado el liderazgo como cabeza que es Cristo. Aún dentro de la iglesia nosotros podemos hacer a un lado a Cristo. Como es el punto esta mañana de que Cristo es el líder de la iglesia, encontramos hermanos que Cristo es el único dueño de la iglesia. Jesús es el fundador y edificador, dueño de la iglesia. Si pueden acompañarme allá a Mateo capítulo 16 versículo 18, es interesante encontrar estos versículos aquí y ver que en los pequeños detalles está la verdad. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice lo siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un versículo que ha causado mucha polémica también en los días de hoy. Pero yo quiero ir al punto donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa pequeña palabrita le cambia todo Jesús nunca dijo, sobre esta roca edificaré tu iglesia. Eso no le dijo a Pedro. Él le dijo, edificaré mi iglesia. Jesús es el fundador y el edificador y dueño de la iglesia. Esta pequeña palabra es básica. Nadie más puede tomar esta posición. Nadie más. Jesucristo dijo, es mi iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Acompáñenme ahí, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. El apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, el que ya está, y ese es Jesucristo. Escuché hace poco a una monja que tiene un programa de televisión en el cable, ahí, y creo que fue esta semana precisamente ahí pasándole, encontré este programa, y cabal cuando estaba, encontré este programa, cabal ella estaba diciendo lo siguiente. Y por eso me detuve, pero decía ahí, cuando una persona se confiesa ante un padre, eso es lo que ella dijo, cuando una persona se confiesa ante un padre, no le habla al sacerdote, está hablando con Jesús. Eso fue lo que dijo ella, no está hablando con el sacerdote, está hablando con Jesús, porque el sacerdote es Jesús en ese preciso momento. Eso fue lo que ella dijo. Cuando una persona va y se confiesa, no habla con el sacerdote, habla con Jesús, porque en ese momento, no sé cómo, pero hay un cambio, según lo que ella dijo. En ese momento realmente no es el sacerdote el que te está escuchando, es Jesús mismo el que te está escuchando. Eso fue lo que ella dijo. Ahora, encontré esto cuando alguien pregunta acerca de si Papa es el vicario de Cristo. Encontré esto, dice que en el Concilio Vaticano II se recuerda que el Papa, y viene aquí esta parte, en virtud de su cargo, dice que es decir, como vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, tiene plena y suprema y universal potestad que puede siempre ejercer libremente. Por eso, y viene aquí, él, hablando del Papa, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. Otra vez, eso es lo que decían en el Concilio Vaticano II. Él es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. Es por lo tanto vicario de Cristo en cuanto ejerce su autoridad sobre toda la iglesia. Su ministerio es solo una de las maneras en que Cristo se hace presente en su iglesia, la guía y la mantiene unida. Dice, él, por ejemplo, está presente en su palabra, en la asamblea que celebra la liturgia y sobre todo en la Eucaristía. ¿Qué dijo Pablo en el versículo que acabamos de leer? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es lo que está pasando hoy. Jesucristo está quedando a un lado. Jesucristo está quedando a un lado como cabeza de la iglesia. Y por eso entonces como iglesia, mis hermanos, tenemos que cuidar de la palabra de Dios y cuidar que no quitemos este fundamento. Y digo que tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque otra vez les digo, tan muy cercano de mí, he visto cómo la gente se ha ido en pequeños detalles. Es tan sutil esta entrada y este pensamiento de que ahora Jesucristo queda a un lado. Y entonces, por eso es que mencionaba la letra de este canto. Hay muchos que se reúnen en su nombre, pero Jesús está fuera. Hay muchos que hablan de Él, pero no dejan que sea Él quien hable y no dejan que sea el que lidere la iglesia. Ahora, vamos entonces a otras cosas. ¿Quién es la iglesia? Acompáñenme allá a Primera de Corintios, capítulo 1. Que encontramos aquí este versículo que nos habla o que se usa para explicar la iglesia, lo que se conoce como la iglesia universal o la iglesia local. Dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, de ahí varios vemos cómo está descrita la iglesia local, ¿verdad? Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, un lugar específico en este caso, y nos habla de la iglesia local. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y nos está mencionando este versículo entonces que no solamente es la iglesia local, sino que la iglesia local forma parte de la iglesia universal en todos aquellos, en todo lugar del mundo que invocan el nombre de Jesucristo. Así es que se encuentra aquí entonces esto. Pero en sí, otra vez regresamos a la pregunta, ¿qué es la iglesia? Bueno, la palabra iglesia, y creo que esto es un repaso para muchos de ustedes porque esto es muy conocido ya. La palabra iglesia, voy aquí un poquito más rápido. La palabra iglesia viene de una palabra muy parecida en el griego, tomada de ahí, ¿verdad? Es que es la palabra eclesia, que en otras partes del Nuevo Testamento se traduce como asamblea. Es decir, es un grupo de gentes reunidos que forman una asamblea, ¿verdad? Tal vez ya no se ocupó mucho esa palabra por las cuestiones políticas, pero es una asamblea, es un grupo de personas que se reúnen. Realmente eso es lo que significa la palabra iglesia. En este punto yo diría que cualquier grupo, de alguna manera, con el puro sentido de la palabra, cualquier grupo podría llamarse iglesia, porque el simple significado es una asamblea, un grupo de personas que son llamadas a reunirse con un fin común. Así es que si vamos a la pureza nada más de la palabra, cualquier grupo entonces podría llamarse iglesia. Pero hay una cuestión importante aquí en este versículo. No solamente es un grupo que se llama, ¿verdad?, que se convoca para tener algo en común, sino tiene algunas otras características importantes en este versículo 2. Porque si lo traducimos a asamblea, simplemente diría a la asamblea de Dios que está en Corinto. Es decir, a los que se reúnen en Corinto. Pero hay otros dos datos importantes aquí que marcan la diferencia de esta asamblea, digamos de esta iglesia. Bien, la palabra que encontramos nosotros aquí es la palabra santificados. Esta palabra ya es un dato importante a lo que conocemos hoy como iglesia. La palabra aquí, santificados, no solamente tiene que ver con apartados, ¿verdad? Porque siempre vamos, ¿qué significa santo? ¿Qué significa santificado? Ah, que es apartado. Pero esta palabra de santificados no solamente es algo que lo quitó de aquí y lo puso acá. Tiene que ver, la palabra santificados, tiene que ver con una nueva posición que Dios nos da. Y una nueva posición no solamente en el sentido de que te quito de acá y te pongo de acá, sino es toda una transformación. Dios hace un cambio y una nueva posición en esto. Y para completar la palabra, encontramos la siguiente frase que dice: en Cristo. Esta asamblea, este grupo, no solamente se reunió, sino que estos que se reunieron, hubo un cambio que ese cambio solamente Dios lo hace. No es alguien que solamente dice, ah, ya no quiero estar aquí, ahora estoy acá. No es solamente una decisión de la persona, sino es un cambio en el fondo, en la vida que Dios hace. Y eso lo conocemos, es cuando una persona recibe a Cristo, hay un cambio. También en la palabra arrepentimiento, hay un cambio. Hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de vida. Por eso, hermanos, al principio, en enero, hablábamos de esto. El evangelio tiene que hacer un cambio en nuestra vida. Porque es ese cambio que Dios hace. Es esa nueva posición que Dios hace en la persona. Esa es parte de la santificación. Y esperamos entonces que los que vienen aquí a la iglesia, a esta asamblea local, que los que estamos aquí reunidos, todos hayan pasado entonces por ese cambio. Y cuando uno en la iglesia, uno como pastor aquí adelante, uno lanza el llamamiento a alguien a aceptar a Cristo y no hay nadie que levante la mano, digamos, o que quiera pasar a recibir a Jesucristo, pues dice dos cosas: o uno, o la gente no quiere, o la otra, que sería lo excelente, es que todos los que están son creyentes. Porque entonces se supone que esta iglesia y esta asamblea ha sufrido ya esa parte de la santificación, esa parte donde Dios cambia tu vida. Si no es así, entonces solamente eres un congregante o un, lo que llamamos o se llama hace tiempo, un simpatizante. Es decir, me gusta. Y mire que de estos hay muchos. De allá de donde vengo hay una iglesia muy grande, muy, muy grande. Y un día visité a una hermana de la iglesia que iba donde yo estaba pastoreando y llegué precisamente cuando había una reunión de señoras, de las amigas de la hermana. Y me presentó a las hermanas, a las amigas, le presento a mis amigas y las saludé. Estaban ahí en el cafecito y todo, yo no sé qué estaban haciendo, estaban tomando café y yo entré. Pero ella me presentó y me dijo: él es el pastor de la iglesia. Y las mujeres que estaban ahí muy encopetadas y todo, a mucho gusto y bla, bla, bla. Y decían: nosotros también vamos a esta iglesia grandísima. Nosotros vamos a esta iglesia. Ah, qué bueno, les dije yo, qué bueno que van. ¿Desde hace cuánto tiempo que van? Y ellas me dijeron: bueno, tenemos poco tiempo. Pero la verdad es que nosotros no somos evangélicas. ¿Cómo es que no son evangélicas y van a la iglesia? No, no somos evangélicas. Vamos porque nos gusta. Nos gusta cómo hablan. Nos gusta lo que hacen. Pero en el fondo no somos evangélicas. En el fondo seguimos manteniendo nuestra religión, nuestra posición. Y uno se encuentra en la iglesia, mis hermanos, en esta asamblea. Se encuentra gente que no ha sido transformada o no ha sido cambiada por Jesucristo. Pero una de las diferencias de esta asamblea, de esta iglesia, es que Dios ha hecho este cambio. La otra palabra, el otro dato que aparece aquí, tiene que ver con la palabra invocan. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la parte que tiene que ver con invocar: Señor de ellos y nuestro. Esta palabra de invocar tiene que ver con reconocer precisamente la autoridad de Cristo. Esta palabra invocar tiene implícito esta acción de decir: reconozco que Jesucristo es el Señor. Y mira, hermanos, había dos frases en la iglesia, en el inicio de la iglesia, en el inicio de los primeros creyentes, había dos frases, digamos casi como eslogan. Digamos que ellos manejaban, hoy lo conocemos como eslogan, pero los primeros cristianos había dos frases que utilizaban. La primera frase que utilizaban ellos era: Jesús es el Señor. Y la otra frase que usaban los primeros creyentes es: Maranata, Jesucristo viene. Eran estas dos frases conocidas de estos nuevos creyentes ahí en el Antiguo Testamento. Pero esta frase de Jesús es el Señor era todos estos que invocan el nombre de Jesucristo, es decir, reconocen a Jesucristo como su Señor. Y yo les comenté la vez pasada, mis hermanos, que culturalmente de repente para nosotros es más difícil comprender esta frase, porque ellos, otra vez, los primeros creyentes, Por toda su cultura y por toda su historia, la palabra o reconocer que Jesucristo, ese personaje que ellos habían visto, este personaje que ellos habían conocido haciendo milagros, diciéndose llamar hijo de Dios, que lo vieron en la cruz y que lo vieron resucitar, para ellos esta frase era de suma importancia, el reconocer que este Jesús realmente era el Señor, realmente era el Mesías. Sigo pensando que culturalmente para nosotros todavía nos cuesta entender esta frase. Porque incluso en nuestro medio utilizamos la palabra Señor simplemente como una palabra de respeto. A el Señor Jorge. A el Señor Byron. A el Señor Héctor. A el Señor Carlos. Sí tiene una connotación ahí de respeto, pero no como la tenía en el tiempo pasado. Al principio es ahí en el Nuevo Testamento y todo esto. La palabra Señor, realmente en ese tiempo, tenía que ver con que es mi dueño. Es mi amo, no solamente de respeto, Señor, pase usted. No, era toda una rendición. Una rendición de vida. Por eso para los nuevos creyentes esta frase de Jesús es el Señor era una frase de mucho impacto en su vida, de mucho poder en su vida. Así es que esta palabra que dice aquí hacer santos con todos los que en cualquier lugar invocan, quiere decir que había otros al igual que ellos, reconocían, como dice ahí, Señor de ellos. Era decirle a Jesucristo: Jesucristo, tú eres mi dueño, eres mi Señor, mereces todo el respeto y mereces toda la obediencia. Eso era invocar el nombre de Jesucristo. Reconocer toda la autoridad que tienes en mi vida. No puedo hacer nada si tú no me lo dices. Era ser un esclavo de Jesucristo. Era ser un siervo de Jesucristo. ¿Han visto cómo entrenan a los perros? Es increíble cómo entrenan a los perros. Y perdón por el ejemplo, pero creo que va a servir. Pero un perro bien, bien entrenado es aquel que se le dice, te quedas quieto aquí, y ahí se queda, y se puede ir, el dueño se puede ir. Ahorita recuerdo que, me recuerdo de Danny Murphy, cómo entrenaba a los perros ahí en el campo del seminario. Y yo lo veía, se ponía aquí y se iba. Y le enseñaba la pelota, pero hasta que no le daba la orden, el perro no se movía. Y me da la impresión de que esta era la actitud de reconocer que Jesucristo es el Señor. Señor, si tú me dices que aquí me quedo, aquí me quedo. Y hasta que tú, Señor, mi dueño, me digas muévete, me muevo. Esa era la actitud de aquellos que invocaban que Jesús era su Señor. Es decir, reconocer toda la autoridad de Jesucristo. En conclusión, la iglesia, ya sea universal o local, está compuesta por personas que, por la gracia de Dios, han sido cambiados a una nueva posición por el sacrificio de Cristo y que reconocen la posición de Cristo para ellos mismos como autoridad. Lo voy a repetir otra vez. Entonces, la iglesia, ya sea universal o local, está compuesta por personas que, por la gracia de Dios, han sido cambiados a una nueva posición por el sacrificio de Cristo y que reconocen la posición de Cristo para ellos mismos como autoridad. Es decir, la iglesia se compone de quienes han recibido a Jesucristo en su corazón, pero también estos que han recibido a Jesucristo en su corazón reconocen como única autoridad a Jesucristo. Esta es la iglesia. Esta debe ser la iglesia. Ahora, déjenme decirles esto, mis hermanos. Los pastores y ancianos estamos puestos para una mejor organización de la iglesia, pero no somos los dueños de la iglesia. Los pastores y ancianos estamos puestos para una mejor organización de la iglesia, pero no somos los dueños de la iglesia. Y déjenme entonces decirles con esto que nadie es dueño de la iglesia. Tu antigüedad no te hace dueño de la iglesia. Tus ofrendas altas no te hacen dueño de la iglesia. Hace tiempo estaba pastoreando una iglesia, hace algunos años, y compramos un terreno, otro terreno. Estábamos rentando la casa de un hermano. Y compramos un terreno. Y tomamos la decisión de irnos, armamos una galera y dijimos, vámonos al otro terreno, dejemos de rentar, vámonos. Así es que tomamos la decisión los líderes de irnos ya. Y vinieron unos hermanos que tenían años y que tenían pisto. Y vinieron y me dijeron, pastor, nosotros no nos vamos. ¿Por qué? No queremos, no nos gusta ese lugar. Y es más, queremos decirle que las bancas nosotros las compramos. Así es que si se quieren ir, nos dejan las bancas porque nosotros las compramos. Bueno, les dije, ahí están sus bancas. ¿Qué más compraron ustedes? Hagan un inventario de todo lo que compraron y se los dejamos. Como iglesia, nos vamos. Gente que porque compró las bancas se creen dueños de la iglesia. Nadie es dueño de la iglesia. Ahora, los pastores tenemos una gran responsabilidad y de alguna manera debemos rendir cuentas. Pero déjenme decirles esto, no porque nos pagan. Es porque al que tenemos que rendir cuentas es a la cabeza, que es Cristo. Pero hermanos, yo quisiera que si hay esta actitud, que empezara a cambiar. Y si no la hay, que nunca la adoptemos. Porque hay muchas iglesias que conozco que tienen esta actitud. Para eso les pagamos. Es cierto que los pastores recibimos un sueldo, un salario. Pero eso tampoco hace que la iglesia se convierta en nuestros dueños. Al único al que tenemos que rendirle cuentas es a nuestro Dios. Juntos hacemos la iglesia. Y estamos aquí para una mejor organización de la iglesia. Hermanos, creo que nuestra actitud como cristianos no es por quedar bien o por miedo a los pastores. Porque a veces se maneja el chiste de ahí viene el pastor, serios. No, no es por el pastor. Es porque Cristo es la iglesia. Es porque Cristo es tu Señor. Y hermanos, he estado en diferentes lugares donde me invitan, por ejemplo, a la fiesta de los 15 años. Me invitan a la fiesta. Y también se ha vuelto chiste, pero no es chiste, es verdad. Ya que se fue el pastor y los ancianos, sacan todo. Y todavía cometen el error de grabarlo. Y días después uno se da cuenta que cuando el pastor se fue y los ancianos empieza el gran bailongo y hay de todo. Como si la presencia de los pastores, como si la presencia de los líderes no te permite hacer lo que quieres. Pero no es por esto, hermanos. Es porque Jesucristo debe ser tu Señor. Es porque Jesucristo es la cabeza. Creo yo que todos debemos retomar y darle el verdadero valor a la frase de Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, no es el pastor, no son los ancianos, no es el hermano que ofrenda más, no es el hermano que compró las cosas, es Jesucristo es el Señor. Él es el real, verdadero dueño de mi vida y el real, verdadero dueño de esta iglesia. Ahora, Pablo utiliza la alegoría del cuerpo. Pablo utiliza esta figura para hablar de la función de la iglesia, que es el tema que nosotros vamos a tratar el próximo domingo. Pero en este mismo sentido, Jesús ocupa en esta función la cabeza del cuerpo. Y lo encontramos en diferentes pasajes. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. En Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, capítulo 4, versículo 15 y 16, Colosenses 1, 18. Son versículos que vamos a ver el próximo domingo. Pero Pablo utiliza este ejemplo. Por eso se le da a Jesús el título de cabeza, porque utiliza esta alegoría como el cuerpo. Jesucristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesús entonces es la autoridad máxima de la iglesia. Y el cuerpo debe responder en obediencia a esa autoridad. No hay otra autoridad más, sino solamente Jesucristo. Terminamos aquí entonces, mis hermanos, con algunas preguntas que tengo para cada uno de nosotros. La primera pregunta, que descienden varias aquí, pero la primera pregunta: ¿es Jesús Señor en mi vida? ¿Le doy ese puesto de autoridad a Jesucristo en mi vida? ¿Recuerdan el reclamo de Dios en Malaquías capítulo 1 versículo 6? ¿Lo recuerdan? Dios les dijo al pueblo: ustedes dicen que soy su padre, ¿dónde está mi respeto? Ustedes dicen que soy su Señor, ¿dónde está la actitud de obediencia? ¿Temes a Dios? ¿Respetas la presencia de Cristo en tu vida? Creo que esa es la primera y gran pregunta. ¿Permito que Jesucristo sea Señor de mi vida? ¿O solamente lo trato como nuestra cultura, solamente con respeto? Me acordé ahorita. Hace tiempo iba en un bus, y no sé si ya les contesto aquí, pero iba en el bus urbano. Y ahí iba yo sentado, iban unos hombres ahí platicando de esos que hablan, que quieren que todos se den cuenta que están hablando, bien fuerte. Y todas sus palabras, de 10 palabras, 9 eran malas. Es decir, un montón de majaderías y malas palabras, y ahí hablando en el bus y todos nosotros soportando su plática. Pero ahí venían hablando y que no sé, un montón de malas palabras. Y el bus en su camino en esa calle se detuvo para que gente bajara y subiera, pero se detuvo y cabal exactamente en esa parada al frente había una iglesia, un templo. Y venían esos hablando, y se para el bus frente al templo y se quedan callados. Eso me dio risa, se quedaron callados, se persignaron, siguió el bus y cuando la iglesia ya no se veía, siguieron con sus malas palabras. Ese es el sentido, me explico. A veces los creyentes hacemos lo mismo. Ahí viene el Señor, adelante. Pero lo que pasa, seguimos igual. Por eso viene la pregunta: ¿es realmente Jesús el Señor de mi vida? ¿Le brindo no solo el respeto, sino le doy a Él la autoridad de mi vida? Y entonces vienen aquí algunas aplicaciones para esto. Cuando estés solo en casa, toma un tiempo para hablar con tu Dios. Toma un tiempo para hablar con Dios. Porque eso es reconocer que Jesucristo es mi Señor, que Dios es mi Dios. Reconocer su autoridad. Y otra vez viene para mí el ejemplo, para mí es uno de los mayores ejemplos, mis hermanos. José y Daniel son uno de los dos personajes que nos dejan mucho para esta vida. Como les dije la vez pasada, a David se le llamó el hombre conforme al corazón de Dios. Si yo fuera, yo no le daría ese título. Yo le cambiaría ese título a José o a Daniel. Pero bueno, no me toca a mí dar títulos. Pero una de las cosas que me encanta de José es que cuando estaba frente a la tentación, la respuesta de José es: ¿cómo haría yo este gran mal delante de mi Dios? Eso es reconocer la autoridad. Tal vez no hay nadie. No está mi otra autoridad, que era el faraón, Potifar. No está esa autoridad, pero está la otra, la mayor, la suprema autoridad. A esta es a la que obedezco. Cuando estés solo en casa, toma un tiempo para hablar con Dios. Cuando estés frente a la tentación, perdón, para los jóvenes, cuando estés con tu novio o tu novia, hablen con Dios. Hablen con Dios. Tomen en cuenta la presencia de Dios. Y digo esto, mis hermanos, en verdad lo digo y es necesario decirlo. Porque hoy encontramos en la misma iglesia tanto pecado. Tanto pecado. Por eso es que es necesario, mis hermanos, que en cualquier cosa donde yo estoy, recordar que no estoy solo, que está mi autoridad. Un hermano hace tiempo dio este ejemplo que me gustó mucho. Pero él decía: cuando nosotros estamos ahí dispuestos, sino frente a la tentación, decía este hermano, regularmente cuando estamos en tentación buscamos a los lados que nadie nos vea. Buscamos, no hay nadie. Él dice, pero se nos olvida mirar para arriba. Y me gustó mucho este ejemplo, porque es cierto. Cuando estamos frente a la tentación, se nos olvida que realmente ahí, con nosotros, está la presencia de Dios. Está nuestra autoridad, que es Jesucristo. Así es que cuando estás frente a la tentación, recuerda que tu Señor está ahí. Y la última, cuando venimos a la iglesia, venimos para que juntos, oigan bien, juntos, alabemos, oremos y aprendamos más de nuestro Señor. Yo espero, mis hermanos, que realmente este sea nuestro verdadero propósito. Y cada vez que venimos, nos venimos a reunir para alabar, para adorar, para orar a nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto porque tal vez de repente aquí venimos con diferentes propósitos. Patojos que vienen a ver a la patoja, o al revés. Patojos vienen porque viene el patojo que les gusta. Ese no es el verdadero motivo. Otros vienen porque ya Chabelo ya quitaron el programa, mejor vengo. Ese no es el motivo. Otros vienen por simple religiosidad. Ah, vinieron, cumplieron y se fueron. Ese no es el motivo. Venimos porque nos reunimos con otros de esta asamblea que han sido cambiados por Jesucristo y que juntos invocamos, es decir, reconocemos que Jesucristo es el Señor. Pero así, con ese mismo propósito de reconocer aquí juntos como iglesia que Jesucristo es el Señor, de la misma manera tengo que hacer cuando estoy afuera, cuando estoy solo, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en la universidad, cuando estoy en mi casa solo. Ahí también tengo que reconocer que Jesucristo es mi Señor y que su presencia está ahí. Y el Señor, nuestro Señor, se merece todo nuestro respeto y nuestra obediencia, porque Jesucristo es la cabeza de nosotros, que somos la iglesia.